Muy bien, nos vamos a Israel. Allí nos espera el periodista Diego Mintz. Tenemos varios temas para hablar con él, entre otros, el tema de la política, el tema del presupuesto, elecciones anticipadas, sí o no, y por supuesto el caso que les contábamos la semana pasada de la chica de 16 años que fue violada en un hotel de Eilat. Ver cómo sigue. ¿Cómo estás, Diego? Dani Salzman te saluda.
Hola Dani, buen día, ¿cómo estás?
Bien, vamos un tema por uno. Vamos a arrancar por el tema político y el coronavirus, que de alguna manera también viene pegado.
Por supuesto. Bueno, como sabrás, anoche el primer ministro Benjamín Netanyahu, en una especie de conferencia de prensa poco habitual de su parte, generalmente él da discursos sin permitir preguntas del otro lado, anunció que estaba de acuerdo con el proyecto presentado por el parlamentario Zvi Hauser del Partido Azul y Blanco para posponer por 100 días la fecha límite para el presupuesto. El presupuesto, la ley, según la Knesset, la Asamblea Israelí, si el presupuesto no se llega a determinada fecha, el Parlamento automáticamente se disuelve y hay que llamar a elecciones automáticamente. Esto se evitó de esta manera, esta mañana se votó este proyecto y ahora los parlamentarios tendrán 100 días para decidir un nuevo presupuesto. La gran discusión entre las dos partes, que era por un lado, en realidad, de alguna manera, el oficialismo y el oficialismo, porque por un lado, como sabrás, el oficialismo está compuesto por una coalición, por un lado el Likud y Netanyahu, por el otro lado Kahol Lavan, el azul y blanco, el partido de Benny Gantz. Por un lado, Likud y Netanyahu querían un presupuesto que solamente contemple lo que queda de este año. Benny Gantz quería un presupuesto que contemple también el año que viene, en el cual se supone que él a fin de año, en noviembre, va a asumir como primer ministro. Netanyahu no quería esto de ninguna manera, y lo que pasó, de alguna manera insólito, es que los partidos religiosos, Sh"ás y Judaísmo Unido de la Torá, se pusieron del lado de azul y blanco por primera vez, y por primera vez se pusieron en contra de Netanyahu en esta discusión. Finalmente la presión, y sobre todo la presión en tiempos de coronavirus y en tiempos de dificultades económicas, primó el sentido común y Netanyahu postergó de esta manera, con esta decisión política, unas eventuales elecciones que, en cualquier caso, de no haber acuerdo por el presupuesto a fin de año, serían en marzo, digamos.
¿Y tenés idea o tenés alguna idea de por qué los partidos religiosos ultraortodoxos no apoyaron a Netanyahu?
Es posible que sea una jugada porque, digamos, de acá a menos de un mes se vienen las fiestas más importantes, Rosh Hashaná, Año Nuevo y Yom Kippur, y sea una especie de pequeña medida como para generar algún tipo de ventaja sobre una posible medida de restricción de cuántas personas pueden asistir a las sinagogas. Eso es lo que se especula. Tienen miedo de que se limite la cantidad de gente, de que se pongan más estrictas las medidas contra el coronavirus. En contraposición, ellos quieren flexibilizarlas aún más para que más personas puedan asistir a las sinagogas, y de algún modo es posible que venga por ese lado. Además del hecho de que es posible también, en caso de haber elecciones, que el bloque de la derecha sea mucho más grande y tenga una mayoría automática. En las últimas encuestas creció mucho Naftali Bennett, estaría en segundo lugar con 18 bancas y se convertiría o en el líder de la oposición, que sería una oposición también de derecha, o en una especie de segundo de Netanyahu si acordaran, como ya ha pasado en otras oportunidades. Entonces, de alguna manera, los partidos religiosos tienen que mostrar también que sus bancas valen dentro de la coalición gobernante, y por eso hicieron este pequeño planteo, este pequeño llamado. También puede ser un llamado al sentido común, básicamente, que es no vayamos a elecciones ahora y votemos un presupuesto, o por lo menos pateémoslo hasta fin de año para poder evitar las elecciones.
Hablando de presupuesto y de economía, hay muchos israelíes que no han recuperado su trabajo, se estiman en 850.000. Contame un poquitito cómo se vive eso, cuáles son las ayudas o no que existen y qué pasa con algunos rubros que son vitales en Israel, como por ejemplo el turismo.
Bueno, el turismo sigue siendo un problema. Lo que está habiendo ahora es una especie de resurgimiento del turismo local, el turismo intraisraelí, que por supuesto no alcanza a cubrir la demanda. Israel es un país que está preparado para recibir a más personas de las que tiene, y de alguna manera el turismo, por supuesto, sigue siendo el sector más golpeado. El Banco Central, hace minutos nada más, el Banco de Israel anunció que decide mantener la tasa de interés del 0,1% y contempla un desempleo real del 12%. Sigue siendo alto, sigue estando en las dos cifras. pero es un número algo más creíble que el número que se maneja habitualmente en los medios, que es el del 20, que se contempla las suspensiones temporales, la subocupación de acuerdo a la situación del coronavirus. Sigue siendo una tasa muy alta, teniendo en cuenta que estábamos en un, antes de la pandemia, estábamos en casi un 3%, en realidad casi un 4%, 3% y medio. El mismo Banco de Israel lo que propone son dos escenarios posibles. En el escenario optimista, en el cual la pandemia estaría controlada, se mantendría como hasta ahora, este año habría una contracción de 4,5 puntos del PBI y el año que viene habría un crecimiento de 6%. El escenario negativo sería que, por supuesto, la situación del coronavirus empeora. Habría un escenario negativo de 7% de contracción para este año y 3% de crecimiento para el que viene. Netanyahu, ayer, durante su discurso, que fue una especie de... fue una cosa medio irónica, porque el discurso era para avisar que no iba a haber elecciones, pero fue lo más parecido a un discurso de campaña que hizo últimamente. Además de hablar loas de su propia obra con el acuerdo de paz con Emiratos Árabes, destacó su propia administración del coronavirus económica, comparando Israel con los países de la región y con los demás países del mundo, diciendo que en comparación estábamos bien.
Bien, y en realidad, ¿cómo se está? Lo digo porque hoy hablábamos con alguien de la Fundación Hadassah allí en Israel. Están más que preocupados e intuyen que entre el comienzo de las clases y las altas fiestas podría volverse mucho más complejo. ¿Está Israel en condiciones de retroceder y volver a restricciones, o crees que la población no lo toleraría?
Es la pregunta del millón. La población ya no lo tolera, digamos. En las calles, hoy por hoy, la verdad es que es lo más parecido a la vida normal que se ha visto desde que ha empezado la pandemia. El coordinador de proyecto para el coronavirus, Ronny Gamzu, anunció en el día de ayer que ante las altas fiestas iba a elaborar un esquema de regiones en el cual va a dividir a Israel en más de 200 regiones y va a establecer un semáforo. Entonces cada ciudad y cada región va a tener su propia calificación y se va a micromanejar, digamos, la situación de aislamiento, de restricciones al transporte, de restricciones al movimiento, de restricciones a las clases, de acuerdo a eso, y cada dos semanas se va a actualizar de acuerdo a un puntaje que va a tener cada región. En base a eso es a donde podremos ver cómo está la situación de acá a fin de año, donde lo preocupante es que a fin de año, por supuesto, empieza el invierno y la situación es mucho más crítica.
Sí, estaba pensando, miraba yo ese semáforo y una de las ciudades más complicadas es Bnei Brak, donde ya hubo conflicto por el cierre, por el aislamiento al principio de la pandemia, y justamente quería linkear esto a lo que decías al principio, ¿no? ¿Qué va a pasar si entre las restricciones se impidiera las reuniones sociales o los templos o las reuniones familiares?
Bueno, hay un fuerte rumor de que justamente se va a aprovechar, como se hizo en Pesaj, en el momento en el cual, por supuesto, la pandemia recién empezaba y ya la cuarentena era mucho más estricta en ese momento, pero se aprovecharon los días feriados, también se aprovechó el Día de la Independencia, que fue una semana después, lo mismo con Shavuot, se aprovecharon para cerrar todo el país y prohibir la salida y no prohibir, por ejemplo, los ser de Pesaj familiares, solamente la familia inmediata que vive en la misma casa podía pasar el ser de Pesaj juntos. Eso trajo polémicas porque en su momento se supo que, por ejemplo, tanto el presidente como el primer ministro violaron esa misma norma. No sé si te acordás, fue bastante polémico ese tema, tuvieron que pedir disculpas. El rumor es que van a aprovechar, por supuesto, son días que no hay transporte, entonces van a aprovechar para cerrar las ciudades absolutamente, que no se puede ir con autos particulares tampoco. No está confirmado, esperemos que no suceda, pero es una posibilidad de acuerdo a cómo vengan los números, que se mantienen relativamente estables. Hace ya por lo menos 10 días que estamos alrededor de los 22 o 23 mil infectados. El número de recuperados está cada día prácticamente superando el número de nuevos infectados, por lo cual vivimos una situación a mayor escala, pero parecida a la que vivíamos después de Pesaj, momento en el cual Israel parecía que ya salía de esta situación.
Bien, la última tiene que ver con el episodio de la violación de esta chica de 16 años en un hotel en Eilat. En el momento que conocimos la noticia había dos detenidos y quería saber cómo evolucionó desde el punto de vista de la investigación.
Sí, ya son 11 los sospechosos detenidos, 9 de ellos menores de edad, y se está haciendo un gran esfuerzo por preservar la identidad de la chica. Hay mucho registro, aparentemente, mucho registro de video, tanto de las cámaras del hotel donde sucedió el hecho, como de los mismos participantes. Por ejemplo, en el día de ayer fue detenida una adolescente de 19 años que en un grupo de WhatsApp había pedido que se comparta un video. No sabemos bien cómo llegó la policía a esta chica, pero fue detenida, cuestionada, luego liberada. De algún modo sirve como alerta para preservar la identidad de la chica. Lo único que se sabe de ella es que tiene 16 años, no se sabe ni siquiera dónde vive, a pesar de que por redes sociales han traspasado algunos datos. Se está haciendo un gran esfuerzo por preservar su identidad. Y lo que se cree ahora, porque el dato de los 30 participantes en esta violación grupal surgió de los mismos sospechosos, lo que se cree que fue un número que tiraron ellos mismos como para, de alguna manera, disipar la acción y disipar responsabilidades. Aparentemente la víctima está colaborando con la policía, está bastante en una situación de shock, por supuesto, todavía, pero no se descarta la posibilidad de un careo con algunos de los detenidos como para aclarar la situación e identificar a los verdaderos culpables, a los verdaderos agresores y a quienes son también culpables por omisión o por no denunciarlo en su momento.
Bueno, creo que hemos recorrido algunos de los temas más importantes de la actualidad israelí. No sé si tenés alguno que haya surgido y que quieras comentarlo. Dejé de lado el Tratado de Paz porque no hemos sabido mucho más allá de algún viaje previsto, por ejemplo, la presencia de autoridades americanas, un viaje a Sudán, pero por el momento entiendo no hay otra novedad.
No, la única pseudo novedad es que, por supuesto, estuvo el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, estuvo reunido con Netanyahu, va a seguir de gira por Bahrein y por Sudán, dos posibles nuevos acuerdos de paz de Israel. Bahrein es mucho más probable que Sudán por ahora. Lo que se está discutiendo es la posibilidad de que Estados Unidos le venda aviones caza F-35 a Emiratos Árabes, que desde hace muchos años que está interesado en ellos. Israel no quiere que esto suceda porque Israel tiene además la promesa de ventaja cualitativa respecto de sus vecinos árabes. Aparentemente, en buenos términos, la conferencia de prensa que dieron después Netanyahu y Pompeo hicieron hincapié, no hablaron de municiones o de equipamiento específico, pero dejaron en claro que Israel va a seguir manteniendo esta ventaja, pero está claro que Estados Unidos, por lo que dijo Jared Kushner, el yerno presidencial y asesor principal en Medio Oriente de Donald Trump, Estados Unidos tiene intención de avanzar con venta de material a Emiratos Árabes porque es una locación privilegiada para combatir a Irán, que está simplemente cruzando el estrecho de Hormuz.
Diego,
por lo cual,
sí. Te escucho.
No, por lo cual, digamos, el debate en Israel en este momento es que se supone que un acuerdo de paz no debería contemplar una venta de armas de Estados Unidos a estos países con los cuales Israel, digamos, ahora puede tener acuerdo de paz, pero nunca se sabe. Se cita, por supuesto, Netanyahu citó hoy los ejemplos de Jordania y de Egipto, dos acuerdos que siguen vigentes desde hace más de 40 y 25 años y a los cuales Estados Unidos no le vendió armas posteriormente y la ventaja cualitativa de Israel siguió existiendo.
Bien, veremos qué sucede con eso. También está en juego aquí la carrera por las próximas elecciones del mismo Donald Trump, que si Israel hiciera caer este acuerdo lo dejaría en ridículo. Me imagino que por lo menos hasta noviembre se van a comportar.
No, por supuesto también a Netanyahu. Netanyahu es uno de los mejores. Netanyahu está, como decimos, en campaña permanente y este acuerdo de paz es una de las mejores cosas que le ha pasado durante los últimos meses. Así que no creo que haya intención de nadie en que un acuerdo de estos caiga.
Diego, un abrazo grande. Gracias por este panorama.
No, por favor, abrazo grande.
Diego Mintz es periodista y desde Israel nos brindó un panorama de la actualidad del Estado judío.